es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la brisa. Los días que pasan, la mierda que pisa. Está arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos una vez más en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro, liderado por el proyecto Marfil. Les damos una cordial bienvenida en Uniminuto Radio a quienes nos sintonizan en los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Invitamos a todas y a todos que nos sigan a través de Twitter en @uniminutoradio. La dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil. Y bueno, en la mañana de hoy nos acompaña por primera vez en la mesa de trabajo Pedro, que es uno de nuestros estudiantes que realiza práctica en el proyecto y que siempre había estado en pregrabados, pero es su primera vez en vivo. Entonces, bienvenido a tu primera vez conmigo al aire, Pedro. Buenos días.
Buenos días, profe. Gracias por esa bienvenida. Esa bienvenida, esta introducción, y nada, contento, expectante de qué puede pasar. Vamos en vivo y bueno, ahí vamos.
Ok, pues bueno, digamos que las dos últimas semanas hemos estado transmitiendo un programa sui generis. Hemos estado desde la Feria del Libro en vivo, hablando con autores, con investigadores, con personas que visitan la feria. Hemos participado de algunos eventos y ha sido de verdad una experiencia bien bonita y bien enriquecedora para quienes no han tenido la fortuna, la posibilidad de estar en feria. De verdad que es una excelente, una bonita oportunidad, porque hay muchas cosas importantes e interesantes para conocer. Entonces, si Pedro no ha sido todavía a la feria, terminando parciales sería una bonita recompensa para esta semana tan dura y tan pesada que has tenido.
Sí, sería gratificante ir como un espacio de... No se suelta un poco y se abre la mente a otros espacios.
Vale. Y bueno, en el programa de hoy tenemos también unos invitados especiales. Son jóvenes estudiantes de grado 11 del Colegio La Despensa, con quienes hablaremos sobre literatura, utopía y sociedad a propósito de todas estas cosas que encontramos en la Feria del Libro. Hoy no estamos allá. Pero vamos a hablar con los estudiantes del Colegio La Despensa y con el profesor Alejandro Montaño, que también hace parte de la familia Marfil. Alejo, buenos días.
Muy buenos días, Mercedita, ¿cómo estás? Espero me escuches muy bien. Un saludo a la mesa de trabajo del Puente, a Pedro, un placer tenerlo en la mesa de trabajo. Y efectivamente, como tú dices, estamos acá desde el Colegio La Despensa. Ya habíamos hecho una emisión la semana pasada, sí, hablando con los muchachos sobre literatura, sobre lo que significa leer para la juventud de hoy en día en Colombia. Y como lo decías muy bien en la presentación del programa, estamos reunidos acá con, estamos con 11-1, saludos muchachos todos, 11-3, ahora acá los tengo a todos, casi me pegan, y vamos a dialogar con ustedes en la mesa de trabajo sobre el tema que ya habías mencionado. Precisamente la intención es mirar algo relacionado con la literatura y cómo nosotros podemos construir o tener ciertas nociones de lo que es la literatura con la construcción de sociedad, ciudadanía y todo lo que trabajamos en el proyecto Marfil.
Ok, entonces para eso vamos a hacer un ejercicio de comunidad de diálogo, vamos a ver si el tiempo nos da. Digamos que también en el marco de la Feria Internacional del Libro, la idea es que nos sigamos aproximando a esos autores, tanto los nuevos que van surgiendo y que tienen propuestas muy interesantes en escritura, en literatura, en poesía, en literaturas alternas, que incluso hay literaturas con opciones gráficas, audiovisuales y demás. También vamos a remitirnos a los clásicos y en la mañana de hoy vamos a hablar con el texto denominado La Utopía de Eduardo Galeano. Nuestra querida máster, que está muy pendiente de la producción de este programa, nos va a ayudar para ponerla en audio y después de eso empezamos la conversación. ¿Te parece, Pedro y Alejandro? Y bueno, chicos, perfecto. del 11-3, dijiste.
Del 11-3, casi me pegan.
Bueno, no les di la bienvenida, chicos, pero también es un placer para nosotros que estén conectados y dispuestos a dialogar con nosotros en este programa. Buenos días, 11-3.
Ellos te mandan muchos saludos acá.
Ay, sí, aquí lo siento, calurosos saludos.
Estoy acondicionado yo en este momento con los audífonos, ya ahorita pasamos a discutir, a hablar con ellos.
Vale, entonces escuchemos a Eduardo Galeano.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
En el puente estamos dialogando.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
Bueno, y después de escuchar esta bella narración de Eduardo Galeano, pues la idea es que conversemos con Pedro, Alejo y el 11-3 acerca de lo que él nos plantea. Entonces, nuestro querido compañero Pedro va a lanzar la primera pregunta de esta comunidad. Pedro.
Bueno, buenos días, profe Alejo allá en la distancia. Buenos días para los chicos de 11-3, me presento. Mi nombre es Pedro Hernández. Y bueno, le voy a escuchar, es la primera vez para mí que escucho el poema y bueno, ahí va rompiendo fibras. No, la pregunta es, ¿qué es una utopía para los chicos de 11-3?
Bueno, pues vamos a preguntarle precisamente esto. Tengo acá en nuestro escritorio de trabajo desde acá del Colegio La Despensa, en primer lugar, a Mabel y Alejandra. Alejandra es la personera acá del colegio, está muy entusiasmada de estar en los micrófonos del puente, y yo le voy a trasladar la pregunta que está formulando Pedro. Con respecto a lo que estábamos mirando o viendo en el, escuchando en este poema o este escrito tan corto de Eduardo Galeano, pero que a la vez es muy sustancioso sobre la utopía, nos están preguntando desde la mesa de trabajo del puente, la profesora Mercedita y nuestro compañero Pedro, ¿qué es la utopía? ¿Ustedes qué entienden por eso de utopía? Alejandra, Mabel. Alejandra.
Buenos días, pues para mí la utopía es como la proyección de un mundo ideal, como por decirlo así, la proyección que se hace cada persona frente a las experiencias que ha tenido, como para crear un mundo mejor, un mundo ideal para todos.
Listo, un mundo ideal, un mundo mejor para todos. Mabel, a ver, con respecto a lo que escuchaste en el audio de Eduardo Galeano, ¿qué es la utopía para ti?
Buenos días, profe. Para mí la utopía es el generar un cambio en la sociedad que pues muchos soñamos, la cual busca alcanzar la equidad social para un beneficio a nuestra propia ciudadanía. Pues esta sociedad dejará de ser una utopía para convertirse en una realidad a través del empoderamiento por parte de los jóvenes sobre los temas políticos, culturales y educativos que nosotros nos propongamos a tener.
Listo, eso digamos que son como las primeras observaciones de dos de los estudiantes de acá del curso 11-3 sobre precisamente qué es eso de la utopía. Yo quisiera preguntarle, ya que estamos así como en una comunidad de diálogo, profesora Merceditas, Pedro, ¿qué es una utopía para ustedes?
Bueno, para mí la utopía es como poder lograr estar en el mundo soñado en donde el dolor, la injusticia, la inequidad no esté presente, sino que a pesar de las situaciones que ocurran, haya como más solidaridad, más conciencia del otro y de lo otro. Creo que esa es una utopía para mí. No sé, Pedro.
Bueno, por mi parte, la utopía siempre es utilizado con un concepto de iluso o soñador, como eso es utópico, y quizás para mí es un camino, la utopía es un camino, creo que es algo ontológico que se pregunta al hombre, siempre querer un cambio para bien propio y social. Eso para mí es la utopía. Tengo una pregunta para las dos chicas, porque mencionaron algo importante, bueno, para las dos, mencionaron que es un mundo ideal, un cambio en la sociedad, pero lo mencionaron y lo enfocaron desde la juventud. La juventud también tiene unas visiones, tiene unos objetivos, tiene unos sueños. Pregunto para las chicas, para las dos, ¿cuál sería ese cambio social más urgente que la sociedad, que ellas como jóvenes o ellos como jóvenes propondrían en este momento? ¿Cuál es el más inmediato?
Bueno, acá le comparto la pregunta a las chicas de la mesa de trabajo que nos acompañan acá en los micrófonos del puente desde la despensa. Nos están preguntando desde cabina que cuál sería ese cambio social prioritario para los jóvenes en este momento como ese proyecto utópico.
Pues para mí el cambio social prioritario que deberíamos tener los jóvenes va en cuanto a la información sobre la política, sobre lo que debemos nosotros apoyar o aportar al gobierno, ya que los jóvenes no nos estamos interesando últimamente por estas culturas que se supone que de eso depende nuestro futuro. Entonces, primeramente, la información, la educación, la conciencia, y pues trabajar en, en ser un poquito menos ignorante que la demás gente para poder elegir un mejor país para nosotros.
Bueno, yo creo que pues desde la juventud sí podríamos aportar como muchas cosas para un nuevo mundo ideal, por decirlo así. Y creo que sería así, como interesarnos más en la política, como interesarnos más en temas importantes y serios de la comunidad, ya que pues los jóvenes no nos preocupamos sino por subsistir prácticamente, y que por si lo tenemos todo en casa, ya no nos preocupamos por el resto. Creo que sería ser más unidos y más interesados por temas que en realidad importen.
Bueno, si se dan cuenta, como que la política es uno de los escenarios que ellos identifican como un elemento prioritario en donde los jóvenes pueden intervenir y pueden generar un cambio social.
Sí, yo considero, pues digamos, muy en la línea de lo que las chicas plantean, que más allá de que sea un mundo iluso, como lo mencionaba Pedro, también por lo menos el deseo es que sea un mundo consciente, que las acciones privadas y públicas sean nacidas desde lo consciente y que también sean pensadas desde ese cuidado del otro. Creo que la ética del cuidado tiene que ver mucho con esto, y a veces, como ellas lo decían muy bien, no solo los adolescentes, los niños, los jóvenes piensan como en lo básico y en el disfrute, sino nosotros también, negando, digamos, a veces las necesidades de los otros. Entonces creo que también tiene que ver un poco con eso. El ejercicio de la política, más allá de la politiquería, que es algo que hay que tenerlo claro, es también como hacer un ejercicio ciudadano responsable y con unos criterios morales bien claros.
Ok, a mí, bueno, me sorprende la respuesta, que no se note un poco ahí que el profesor les da clase. nada, pero bueno, resalto, o me parece llamativo que el utópico sea eso, que el utópico sea que el joven participe. Bueno, y habla un poco entonces del papel que todos estos años cada joven ha tenido en referente al país, como que ha pasado, porque es una utopía que el joven participe y no algo que sea más común.
A mí lo que me sorprende es que ellas dicen, y escuchando en cabina a la profe Merceditas y a Pedro, es, ya lo decimos así como abiertamente, tomando en cuenta lo que dijo Mabel y lo que dijo Alejandra, lo de la utopía, lo de el cambio social, lo de la política, pero digamos que eso lo vemos como en un espacio muy, muy amplio, ¿sí? Como yo quisiera escuchar. A todos somos jóvenes acá en la mesa de trabajo. Mechis es una jovenzuela, Pedro es un jovenzuelo, Alejandra y Mabel son muy, muy jóvenes. Pero yo digo, me gustaría escucharlos como en aspectos un poco más cotidianos, más cómo usted ayudaría a construir esa utopía desde su diario quehacer. ¿Cómo lo hacen? No sé si Pedro lo hace, no sé si Merceditas lo hace. Y acá las muchachas de la mesa de trabajo, ¿cómo lo hacen? De algo así que esté en nuestra cotidianidad.
Pues digamos que puede ser en las pequeñas acciones de la vida cotidiana con algunos compañeros, de pronto con los niños de mi familia. Creo que generar conciencia crítica de lo que está pasando para que ese mundo que deseamos sea distinto lo pueda hacer es una tarea que he venido haciendo hace algún tiempo. Creo que puede ser así como muy sucinta, muy superficial, y debería ser como más frecuente y más presente en muchas acciones, pero sí en esa idea de cuestionarse frente al mundo. Y ante lo que pasa, que se vuelve una rutina y que lo convertimos luego en costumbre intransformable, por lo menos hacer un alto y hacer un análisis de eso, oye, ven, pensemos en esto, preguntémonos por esto. Creo que el hacerse preguntas frente a lo que pasa en la vida diaria, en lo normal y natural, para pensar en eso, y si hay que desnaturalizarlo, genial.
Bueno, por mi parte, creo que la profesión que elegí, ser docente, es un campo donde diariamente, hablo por mí, me estoy enfrentando a construir una utopía, un camino, y mostrar a los chicos que hay otra manera de aprender, que se puede aprender jugando, que el aprendizaje es muy aparte de las notas y de una... en las notas o de una exigencia, es algo más de un gusto, es una manera de crecer como persona, pero jugando y amando lo que se está haciendo. Por mi lado puedo decir que mi utopía es esa, mostrar a los chicos que hay otra manera de aprender, hay otra manera de ver las cosas, y como decía el poema, donde se le puede quitar el poder al dinero, donde aquí el dinero no cuenta y pesan otras cosas.
Es muy, muy, muy interesante lo que dices. Yo comparto como los dos escenarios, tanto el de Merceditas como el de Pedro, porque es, yo sé que es tener sobrinas y ese es un reto gigante, y es como esa enseñanza que uno les deja a ellos, como construir desde la enseñanza, desde el ejemplo, digámoslo así. Y obviamente se combina mucho con el ejercicio que Merceditas y yo lo hacemos, que es el de ser docente, ser maestro, y que Pedro en unos también cuantos mesecitos ya lo está desarrollando, no, incluso porque Pedro nos colabora desde el proyecto Marfil. Y vamos a darle entonces el paso a Mabel. Mabel, ¿tú qué piensas? ¿Qué haces diariamente tú para llegar a esa utopía? ¿Cuál es tu granito de arena que colocas todos los días para conseguir esa utopía que tú estás soñando?
Pues principalmente yo miro mis errores, mis defectos, trato de arreglarlos, de estudiar, de leer, de informarme. Y en el colegio siempre me caracterizo, sobre todo en mi salón, por tratar de que mis compañeros respeten todo lo que son derechos, deberes y pues todos los valores que como tal debemos tener, principalmente para poner en práctica una utopía, porque sin valores pues sería casi imposible tener una sociedad ideal para nosotros. Y pues ya yéndome más a ese tema, pues yo creo que yo a ellos les influyo mucho sobre que deben preocuparse, sobre todo por generar un mejor país, de la manera de educarse, no porque les toque, sino simplemente porque saben que es lo mejor para ellos y que de eso depende pues nuestra mejor sociedad día a día.
Bueno, yo opino que diariamente lo hago pues obviamente aportándole a la comunidad cosas buenas, ya como le dijo mi compañera, pues con valores. Valores que obviamente se forjan desde el hogar, y no solamente eso, sino siendo tratando de ser una sociedad unida como tal, porque sin la unión pues no habría nada, y eso es lo que le pasa como tal a Colombia hoy en día. Por eso Colombia no logra cosas muy buenas, porque simplemente pensamos es en el bien individual y no en el bien común. Entonces sería como ser más unidos, ser más sociables para emprender proyectos nuevos y de tal forma llegar a una buena utopía.
Listo, ahí estos son los aportes de nuestras compañeras acá en la mesa de trabajo desde la despensa.
Ok, profe Alejo, te tengo una pregunta. Mabel, sí. Y Alejandra, ¿cuál de las dos es la personera?
La personera es Alejandra.
Es Alejandra. Sí. Tengo una pregunta para Alejandra. Bueno, hemos hablado un poco sobre la utopía, sobre ese mundo ideal, que la utopía es un camino. Le pregunto desde sus propuestas, ya que fue electa, es representante de toda la comunidad educativa, desde sus propuestas, ¿cuál ve como una utopía?
Yo también, créeme que mientras hablaba Alejandra, yo la estaba mirando y yo también decía, bueno, ella, ya que hablan tanto del ejercicio político, participativo, pues ya que ella es nuestra personera acá en el Colegio La Despensa, pues la pregunta que te estoy hablando es remitida desde la cabina, nuestro compañero Pedro te pregunta que en ese ejercicio que haces como personera, que fuiste electa por los estudiantes, ¿cómo está relacionado ese escenario de actividad política, digámoslo así, como lo decía Mercedes, no politiquera, sino política, en un ejercicio de ayudar a una comunidad, en este caso a tus compañeros? ¿Cómo planteas o cómo es todo ese ejercicio para ser coherente con esa utopía?
Bueno, pues prácticamente, pues ahí obviamente uno se plantea, pues uno obviamente habla con los muchachos todos los días, Creo que para llegar a este cargo uno tiene que tener cierta responsabilidad y para eso pues también reconocimiento como tal. Entonces, pues no es un cargo fácil, ya que uno tiene que cumplir obviamente con más deberes. Y
pero vamos por partes. ¿Qué te motivó acá, no solamente para la mesa de trabajo en el estudio, no solamente fue Alejandra, sino que Mabel también me contaba que ella hubiese querido ser personera? Pues dos rivales potenciales acá, un Iván Duque y un Petro posiblemente de los próximos años. ¿Qué los motivó a ustedes, a, por ejemplo a ti que querías ser personera, qué los motiva a ser personero?
Creo que pues llevo estudiando acá prácticamente ya 3 años y lo que lo motiva a uno es ver la necesidad que tiene tanto el colegio como en administrar los recursos y en cómo los invierte, en ver el bien común de todo el colegio y como tal intentar lograrlos. Creo que eso es lo que lo motiva a uno como a llegar a este puesto, para poderlos ayudar a ellos y conseguir un bien común para todo el colegio.
Pues independientemente del sector que se plantea y que se administra económico y los proyectos que se lanzan de parte de personería para que los aprueben y que los muchachos pues puedan tener ciertos privilegios, a mí me motivaba más que todo ver que los muchachos son muy desinteresados. Entonces pues yo en mi plan de personería propuse, entre otros, lo que es mejorar calificaciones del ICFES y eso, y aparte de eso, estoy pues implantando un proyecto sin ser personera que tengo sobre política, y no es hacer campaña porque sé que eso no es debido, sino dar esos toques de curiosidad a la gente para que ellos, a los muchachos, para que ellos interesen, para que ellos debatan, para que ellos opinen, para que ellos muestren que en realidad la política es muy importante. Entonces pues yo creo que eso, ese ejemplo se basa pues desde los cargos principales, y pues yo como alumna sería un buen ejemplo dárselos a mis compañeros. Eso es lo que yo opino y lo que yo pienso que creería que me motivaba para ser una personera del colegio.
Si me permite un momento, voy a pasarle la pregunta a un compañero también que se acerca acá a la mesa donde estamos transmitiendo desde la despensa, para mirar la perspectiva, no sé si está de acuerdo Merceditas y Pedro, para mirar cuál es la perspectiva que tiene una persona que hace parte de la comunidad, también es estudiante, Leo, de 11, y la pregunta era para Leo, ¿cómo ves el papel, no solamente de Mabel, de la personera Alejandra, sino en general de ustedes, los estudiantes? ¿Cómo ven en un primer momento el colegio? ¿Qué se puede hacer por su contexto para mejorar estas condiciones? Leo, bienvenido al puente.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Y pues lo que yo opino es que más que todo debemos trabajar en unión con los entes políticos que hay en nuestro colegio, ya que a nosotros desde que iniciamos nuestra etapa estudiantil nos incitan que debemos tener una vida política y participar democráticamente en nuestro país. Realmente hay que ver las falencias y las necesidades de que tienen una comunidad para poder actuar sobre esas mismas. Eso es pues lo que yo opino personalmente.
¿Y qué falencias tú identificas acá, por ejemplo?
Una de las falencias que tenemos nosotros es prácticamente nuestra estructura. Es el primordial, por decirlo así, el primer paso que nosotros necesitamos para tener una buena educación es una buena estructura, infraestructura de nuestro colegio. Segundo, los pupitres deben ser de la misma manera adecuados para nosotros poder tener buena expresión. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Problemas con los profesores no se ven, porque realmente lo que yo he visto es que los profesores de esta sede son muy buenos profesionales.
Sobre todo el de filosofía, eso ya lo saben. Esas son las apreciaciones desde acá, desde el colegio. Y eso es lo que como la perspectiva de los muchachos desde un contexto que es muy próximo a ellos y que realmente pertenece y se apropian de ese contexto, que digamos que es una de las prioridades, identificar esos elementos que uno quisiera cambiar dentro de su contexto.
Sí, te propongo, Alejito, que hagamos una pausa institucional en este momento. Son las 11:35 de la mañana y al regresar, entonces vendríamos, bueno, con un tema musical que propone el profesor Alejandro también, con el que vamos a acompañar esa conversación a propósito de lo que estás proponiendo en este momento. ¿Te parece?
Listo, ya nos vemos acá en el puente.
Bueno, ya regresamos con la comunidad en el Colegio La Despensa.
Los protagonistas de los hechos del día están aquí ahora en Uniminuto Radio. Habla Jean-Paul Bernot, científico de la Universidad Nacional.
En este caso en particular, esa proteína desregulada se encuentra en unos dominios membranales que son de difícil acceso. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear un péptido quimérico utilizando una porción de una proteína de un virus que va a esas regiones lipídicas en la membrana para inhibir una enzima que se encuentra ahí.
Víctor de Currea, internacionalista.
Estados Unidos no ha sido atacado por Siria, por tanto no cabe el argumento de la legítima defensa, y el segundo argumento es del Consejo de Seguridad, pero no hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad que autorice explícitamente el uso de armas. Por tanto, estamos no solo frente a una ilegalidad, los ataques de Donald Trump contra Siria, sino que estamos frente a un crimen de agresión, que es como lo calificaría la Corte Penal Internacional.
Liliana Toro, periodista promotora de la defensa de la vida y la libertad de expresión.
Día del gremio para pronunciarnos por las familias de ellos, ¿no? Para que ellos sepan que estamos aquí en Colombia apoyándolas. Y pues que faltan tres, ¿no? Nos faltan tres de todas maneras. Es eso básicamente, es algo muy pequeño. Yo convoqué, se me ocurrió que fuera como en la Embajada de Ecuador.
Gabriel Jiménez, especialista en inclusión educativa.
Los colegios, las instituciones educativas, pues le están apuntando mucho a la inclusión de personas con discapacidad en las aulas, con la finalidad de que esas personas logren mejorar su calidad de vida. Y
escuche Aquí Ahora, de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana por la Radio Universitaria de Colombia, Uniminuto Radio.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia. Y aquí ahora, y aquí ahora.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar? Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana por Uniminuto Radio y Canal Zoom.
Volate con nosotros pa' la feria, que con un minuto vas a estar. Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
Colombia, no nos perdamos la oportunidad de conocernos. Acompañá un minuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vení, descubrí y sentí la fuerza de las ideas. Pabellón 3 de Universidades, piso 2, stand 110. Filbo 2018, siente las ideas. Transmite una tan grande como yo. Ah, mentira, ustedes son grandes. Transmite Uniminuto Radio.
Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 40 minutos.
pues así que intentemos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida.
Bueno, profesor Alejandro, y aquí escuchando este tema de Jorge Luis Borges, ¿por qué elegiste a Jacinto Chiclana para este programa?
Bueno, realmente lo que nosotros... Bueno, es una canción bien bonita. Yo la estaba buscando precisamente porque estamos en el marco de la de esta versión de la Feria del Libro y el país invitado es Argentina, y es una canción, es un tango argentino de Astor Piazzolla, y la letra, si no me equivoco, es de Jorge Luis Borges. Entonces Borges no solamente escribe poesía, no escribe otras cuentos, textos, ensayos, sino que acá me encontré con este escrito que se convirtió en tango, y me parece muy pertinente para lo que estamos viviendo en estas 2-3 semanitas de Feria del Libro, donde tenemos un país amigo, vecino del Cono Sur, que es Argentina, y creo que desde Argentina se ha encontrado mucha literatura, unos muy buenos escritores, que tenemos muchos encuentros y desencuentros con la cultura argentina, desde el fútbol, desde la literatura, desde esa historia latinoamericana que nos ha marcado como continente, y sobre todo pues reconocer todo un proceso que vivía Argentina en su transformación social, cultural y político, luego de pasar por no solamente Argentina, sino todas las dictaduras del Cono Sur, Chile, Uruguay, el mismo Argentina, y la transformación en que hoy estamos viviendo. Entonces, por eso elegí esa canción, bastante interesante y bastante buena.
Sí, es verdad. Estábamos acá con Pedro prestándole atención, y digamos que también un poco más allá de lo que la novedad del tema, porque no lo habíamos escuchado, pues también es como escribimos sobre alguien desconocido, pero que nos gustaría conocer, y digamos que también ahí hay una excusa para entrar en contacto con alguien, hacer un vínculo y ver más allá del brillo de sus ojos lo que pasa, sus dolores, sus emociones, su historia, porque digamos que por lo que el tema nos dice, pues este hombre tuvo una historia un poco fuerte, ¿no?
Sí, ¿y te gusta el tango, Mercedes?
O sea, me gusta el tango. Sí, tenemos que bailar tango cuando vayamos a Manizales, profesor, en la Bienal de Infancia y Juventud.
Marfil en Manizales se va a ir a la Bienal y a bailar
tango. O sea,
un compromiso.
Bueno, quedó un compromiso en el aire, yo veré, profesor.
Allá estaremos.
Muy bien. Y bueno, aprovechando estos minutitos que nos restan del programa del Puente y de tus estudiantes que se encuentran en la mesa de trabajo, quisiera que no lo cerremos sin plantear la reflexión, el aprendizaje, las sensaciones y percepciones que esta conversación, esta pequeña comunidad de diálogo nos ha dejado, y quisiera abrirla con algunas ideas que me quedaron sonando, no solo en la mente, sino sobre todo en el corazón y las emociones en relación con lo que decía Galeano, y es que la niñez debe tener un lugar distinto en la sociedad y la educación no debe ser un privilegio. Y creo que él lo propone de una vez, digamos, plantea eso como un problema real que existe en nuestra sociedad en este momento, pero también habla de que la justicia y la libertad deben ser hermanas. Entonces, esa es como las ideas que me llevo y con las que me voy pensando a partir de esta comunidad. No sé, Pedro, ¿tú con qué te vas?
Sí, quizás escuchando un poco al grupo donde se encuentra el profe, ese 11-3. Bueno, no, es inevitable volver al colegio, recordarlo. Quizás en mi tiempo ir a la Feria del Libro era un premio. O sea, no íbamos todos, eran dos o tres. Creo que ha cambiado un poco la historia. Ya he visto colegios enteros que van a la Filbo. Bueno, también me quedan muchas reflexiones a raíz de escucharlas a las chicas, ver cómo el papel del joven va tomando cada vez un papel más protagónico en esa sociedad, verlas escuchar de política, de bien común, conceptos que en política son bastante generales, me llevan a la reflexión de hacia dónde saldría a dirigir mi profesión. Y bueno, con respecto al poema de Galeano, el delirar, si estamos dispuestos a delirar y lo que implica ese delirar frente a una sociedad que quizás es toda totalitaria, lo que implica delirar, las consecuencias, el precio de delirar por un mundo mejor.
Alejandro, bueno, y tu mesa de trabajo.
Acá en mi mesa de trabajo les voy a pedir a ellos, como no los están escuchando muy bien ahorita, yo les voy a compartir la pregunta. Ya estamos finalizando el programa del Puente el día de hoy, gracias a la profesora Merceditas y a Pedro que nos están colaborando desde cabina. Ellos, la profesora Merceditas y Pedro, nos están preguntando que, como ya estamos terminando el programa, que de eso que hemos hablado hoy, que hemos discutido acá en la mesa de trabajo, ¿cuáles son las ideas que usted se lleva con respecto a esa utopía que usted quiere transformar o que quiere construir o que quiere perseguir, como nos decía Eduardo Galeano? ¿Cuáles son esas ideas claves que usted se lleva para que de acá en adelante usted pueda ser parte de esa utopía y pueda transformar el mundo?
Bueno, yo creo que las ideas, o más que todo la principal, sería generar conciencia en los alumnos, en nuestros padres, en nuestros familiares, y así poder unirnos con los mismos ideales y ver que nosotros necesitamos buscar un bien común que nos genere un país mejor, unos valores mejores, una buena educación, una buena elección hacia todos los temas que nos rodean, y pues generar un cambio distinto empezando desde los valores, los pensamientos, las ideologías de las personas, pero todos buscando el mismo bien común.
Leo.
Pues la verdad yo opinaría que la idea clave sería en trabajar en conjunto con las personas que están buscando el bien para nosotros, por decirlo así. Nosotros como jóvenes buscamos una voz de cambio porque, por decirlo así, nos han dado la oportunidad o el voto de confianza. Listo, usted es joven, tiene una ideología nueva, tiene los pensamientos insuficientes para cambiar y transformar nuestra sociedad. Pero más que todo, si por nosotros mismos o por nuestra propia voluntad no lo podemos hacer, debemos buscar los medios y las formas y las personas correctas para poder cambiar nuestra sociedad y vivir esa utopía que ustedes nos dicen que es la que debemos buscar, el bien para todos nosotros. Si nosotros vivimos en sociedad, en comunidad, el país cambia y no se volvería una utopía, sino se volvería una realidad.
Alejandra.
Bueno, pienso yo que para conseguir como tal esa utopía, ese mundo ideal, como ya lo dijeron mis compañeros, sería como trabajar en comunidad, empezando por nuestros padres, empezando por la crianza, los valores, y desde luego, obviamente, al momento en que nos socializamos, al momento en que vayamos a trabajar, hacerlo en comunidad. Y no solamente en el ámbito de la política, sino también en el ámbito cultural, que es algo que también se ha perdido muchísimo. Entonces, sería básicamente eso, trabajar en comunidad y aportarle cosas buenas al mundo. Y ya. Básicamente sería eso.
Profe Alejo, te molesto un momentico. ¿Me escuchas?
Señor.
Para que no quede suelta la pregunta que le hice a Alejandra, que de sus propuestas de personera, ¿cuál cree que es una utopía y por qué?
Le pregunto de nuevo a Alejandra, que ¿cuál cree que es la utopía y por qué?
De sus propuestas como personera, solo una. ¿Qué cree que necesita?
Una de las, Alejandra, te están preguntando desde la mesa de trabajo del Fuente que una de tus propuestas que hiciste o que le hiciste a los muchachos acá en la institución se convirtió o pueden ser claves para llegar a esa utopía. ¿Cuál de tus propuestas? Una nomás.
Una de mis propuestas fue mejorar la convivencia acá en el colegio y como tal crear espacios para que todos socialicemos y todos seamos más unidos. Creo que eso nos ayudaría muchísimo a conseguir la utopía que tenemos como tal de idea los jóvenes, ya que pues esperamos el bien común y para conseguir el bien común tenemos que ser todos unidos.
Okay. Ya escuchamos a Alejandra. Acá tengo a 40 piojosos todos queriendo hablar, pero por cuestiones de tiempo y espacio no alcanzamos. Ellos se despiden de la mesa de trabajo del Puente, de Merceditas, de Pedro. Muchas gracias por brindarles este espacio para que ellos puedan dialogar y compartir con ustedes las inquietudes que los jóvenes de hoy en día, que están en sus manos el cambio, quieran empezar a digamos a tejer o a recorrer este camino.
Vale, a ti Alejandro, a Pedro, a nuestra máster y a los estudiantes del 1103, muchas gracias por participar en esta comunidad. Pues seguimos construyendo, conversando y compartiendo y espero que podamos tenerlos en muchos más espacios acá en el Puente. A nuestros amables oyentes también, muchas gracias por seguirnos una vez más. Los dejamos con toda la programación de Uniminuto Radio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos en el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.